10 de la mañana con 8 minutos, seguimos en la tercera hora del espacio de Luna Llena, pero ahora en una entrevista telefónica con el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Él nos hablará electoral, y bueno, pues tenemos dos temas que estaríamos abordando. Uno de ellos tiene que ver con el presupuesto 2022. ¿Qué tal, consejero? Buenos días.
Muy buenos días, Reina. Me da mucho estar con ustedes, saludar a tu audiencia.
Bien, pues, ¿qué nos puede decir? ¿Qué se está planeando para el 2022 con respecto al presupuesto que está solicitando el INE?
Sí, con mucho gusto, Reina. Habría que mencionar que para el Instituto Nacional Electoral el año 2022 es inédito, porque estamos planeando realizar posiblemente dos mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa. El presidente de la República ha mencionado mucho su interés que el próximo marzo de 2022 se realice un proceso de revocación de mandato, es decir, consultarle a la ciudadanía si debe ser removido, revocado su mandato como presidente o no. Y también hay que mencionar que cada año ya es posible que en nuestro país podamos tener consultas populares como la que acabamos de tener el pasado 1 de agosto. Por esa razón, nosotros no solo estamos planeando en términos de trabajo lo que significaría en 2022 hacer ese tipo de ejercicios, sino incluso a nivel de presupuesto, porque nosotros en 2022, si no hubiera estas formas de participación directa, solo tendríamos que atender las elecciones de 6 entidades federativas, 6 procesos locales. Sin embargo, ya con estos ejercicios de democracia directa, el trabajo y el presupuesto pues cambia mucho. Imagínate, Reina, que en algunas áreas del Instituto Nacional Electoral el 80% del presupuesto tiene que ver con revocación de mandato y posible consulta popular. Si no hubiera esos mecanismos, el presupuesto sería pues mucho menor. Es bienvenida en nuestro país esa forma también de participar, la democracia participativa, pero sí habría que revisar si nos conviene que sean en momentos distintos al de las elecciones, Reina.
Ahora que menciona de estas nuevas formas también de participación ciudadana, las consultas populares, la consulta pública, ¿cuánto es lo que está solicitando el INE para el próximo año?
Bueno, nosotros estamos ahorita precisamente en reuniones de trabajo sobre presupuesto. De hecho, toda la semana pasada y antepasada tuvimos una serie de reuniones con las áreas del instituto para que nos presentaran sus propuestas. En la tarde de hoy vamos a tener una reunión de trabajo donde ya en segundo momento, por segunda ocasión, revisemos distintas partidas que les hemos pedido a las áreas que volvieran a revisar a la baja. Y bueno, estaríamos nosotros aprobando el anteproyecto de presupuesto del INE a finales de este mismo mes de agosto para enviarlo con tiempo a la Secretaría de Hacienda Federal, y no tenemos hasta el momento, Reina, un monto de lo que pudiera significar el anteproyecto de presupuesto del INE para 2022, pero muy pronto estaremos dando a conocer públicamente esa información y sobre todo explicando por qué se requeriría tanto. Tan solo la pandemia, Reina, al Instituto Nacional Electoral le sigue costando 2 millones de pesos en insumos de protección. Estamos presupuestando pruebas de detección del SARS-CoV-2 para el personal del INE, y pues todos esos son recursos que evidentemente se han tenido que incrementar por condiciones externas al INE.
Ahora que menciona, y a reserva de conocer ya pues este anteproyecto de presupuesto, el próximo año se ha hablado de consulta también, pero hay un tema relacionado con la revocación de mandato. ¿Este tema de la revocación de mandato también se va a realizar a través de una consulta?
Es lo más parecido a una elección presidencial. La consulta popular, lamentablemente, al INE no se le dio ningún recurso para poder realizar ese ejercicio nacional de gran alcance. Y lo que más se puede parecer, en efecto, a un proceso de revocación de mandato es una consulta, es una elección presidencial. ¿Por qué? Porque se consulta a la ciudadanía, por decirlo así, si en sentido negativo, si el presidente de la República continúa o no en su cargo. Entonces hay que instalar para ese proceso de revocación de mandato pues más de 160 mil casillas en el país. Hay que instalar consejos locales y distritales. A mi juicio hay que mandar a imprimir boletas donde se consulte si se revoca o no el mandato, pues en papel seguridad. Mandar a hacer una especie de prep para poder contar con resultados preliminares oficiales, pero preliminares. Entonces es lo más parecido, Reina, a una elección presidencial, pero en vez de preguntar quién llega al cargo, se preguntaría, por decirlo así, si quien ya está en el cargo se mantiene.
Ahora, con respecto a ello, se habla de que se están haciendo algunos cambios en el Congreso. En una nueva redacción y adiciones al dictamen de Ley Federal de Revocación del Mandato, se establece que los ciudadanos podrían respaldar más de una solicitud. El INE podría organizar dos foros para discusión en medios electrónicos y permitir la participación de observadores electorales el día de la jornada electoral. ¿Qué se sabe al respecto?
Bueno, nosotros estamos muy atentos, Reina, a poder ya contar con una ley reglamentaria. El Congreso de la Unión tenía 180 días, es decir, 6 meses, desde diciembre de 2019 para emitir esa ley reglamentaria de revocación de mandato, pero el Congreso no ha cumplido, se ha atrasado demasiado. Nosotros ya tenemos un anteproyecto de lineamientos para organizar la revocación de mandato. Esperamos que a la brevedad pueda el Congreso de la Unión aprobar esa ley para que ya nuestros trabajos de organización sean acordes con esa ley. No quisiéramos especular sobre los contenidos que pudiera tener esa ley, pero evidentemente sí nos interesa mucho como Instituto Nacional Electoral que para ese tipo de temas, que son muchos casos técnicos, logísticos, de detalle operativo que solo el INE conoce, nos pudieran consultar.
¿Cuál sería la fecha que se estaría proponiendo para llevar a cabo esta elección en la que se estaría teniendo en cuenta este tema de revocación de mandato?
Sí, a nuestro juicio, a reserva que se oficialice, Reina, podría ser el domingo 27 de marzo de 2022.
27 de marzo 2022. Consejero, pues además de estos temas, pues también han surgido recientemente algunas declaraciones que hizo precisamente el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta renovación total de INE y del Tribunal Electoral. ¿Qué nos dice al respecto?
Bueno, no he sido yo partidario de polemizar con el presidente de la República como integrante del Consejo General del INE. Respeto la opinión que tiene, pero obviamente no la comparto. En el instituto habemos personas muy comprometidas con la democracia, muy capacitadas. Hay afortunadamente un servicio profesional muy consolidado en el INE. Quienes son integrantes de ese servicio profesional, es decir, de un servicio civil de carrera, se actualizan constantemente y pues somos una referencia a nivel mundial, Reina, para hacer elecciones. Tenemos en el país los mayores índices de aprobación de la ciudadanía como Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo pienso que al INE, más que pues atacársele, yo pienso que hay que respaldarlo y apoyarle. Hay mucho por hacer en el INE, es cierto, pero no está arriba el problema, sino la falta de apoyo y atención abajo, por decirlo así, Reina. Hay alrededor de 6,000 compañeras y compañeros en los módulos de atención ciudadana, quienes ganan muy poco, y esos son los problemas que yo creo que había que atender en el INE y no otros. Pero en fin, ojalá que si hubiese reforma sea para bien y no para retroceder.
Consejero, pues algo más que nos quiera compartir en esta ocasión, y estamos pendientes pues para cuando se tenga ya esta propuesta de presupuesto, igual compartirla con el auditorio.
Pues solo agradecer, Reina, y poder enfatizarle a quienes nos escuchan que el INE ciertamente es una institución que requiere muchos recursos, pero no es porque las y los consejeros nos guste pedir muchos recursos. Lo que sucede es que es una institución con muchísimas atribuciones. No hay institución electoral en el mundo que haga tantas tareas, incluso muchas al mismo tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo trabajos de redistritación, porque hubo censo en el año 2020, y cada que hay censo general de población se tiene que rehacer la geografía electoral. Los 300 distritos se tienen que cuidar que sea proporcional la población que haya en cada uno de esos 300 distritos. Estamos por designar a consejeras y consejeros de OPLES. Es un gran trabajo que nos va a llevar muchas semanas, porque se renuevan muchísimos OPLES del país. Y también estamos pues ya planeando el proceso de revocación de mandato, y acabamos de salir de la realización de la consulta popular, que fue un éxito. En suma, el INE no para, expedimos credenciales todo el año prácticamente. Entonces, pedirle a la ciudadanía que se informe cuando escuche hablar del presupuesto del INE, por qué razón se solicita lo que se requiere en el anteproyecto, Reina.
Bien, pues solo preguntarle, consejero, en esta redistritación que menciona, ¿hay redistritación también en Veracruz?
Sí, todo el país, tanto a nivel federal como local. El INE ya tiene esa atribución de hacer la redistritación incluso a nivel local, y es muy interesante lo que pueda llegar a pasar en Veracruz, porque últimamente ha ido perdiendo población en comparación de otros estados, y eso significa ir perdiendo distritos. No es un trabajo político, sino es un trabajo técnico. Ahí también se le ha acusado al INE de pues incidir en el número de distritos en cada estado, pero no es una cuestión de voluntad, sino una cuestión técnica, incluso matemática. Hay estados que han ganado distritos porque han crecido en población. Por ejemplo, Querétaro, que hay pues mucha industria y mucha gente se va a trabajar allá. También incluso Estado de México, Ciudad de México han perdido distritos. La gente desea salir de esas grandes ciudades y se van a pues Quintana Roo o a Mérida. Yucatán ha ganado mucha población también. Entonces es un gran tema, sin duda, también el de la redistribución, Reina.
Muy bien, consejero, pues agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, y pues seguimos en contacto.
Con mucho gusto, estamos a sus órdenes.
Que esté muy bien, hasta luego.
Bueno.